Las noches en la Ciudad de México eran impredecibles. Como policía, había aprendido que el turno nocturno no se parecía en nada al de la mañana o la tarde. Las sombras escondían más que solo callejones oscuros. La noche transformaba la ciudad, sacando a relucir sus misterios y sus secretos. Yo, el oficial Raúl García, llevaba ya 6 años patrullando las calles, y me consideraba un hombre racional. Había visto de todo, peleas callejeras, accidentes trágicos y a veces simples travesuras de adolescentes. Sin embargo, nada me había preparado para lo que sucedió una noche de octubre. Aquella noche, mi compañero Ramírez y yo estábamos en la patrulla asignada a la Colonia Obrera, un barrio antiguo que conservaba algo de la historia de la ciudad en sus viejos edificios de ladrillo y sus calles adoquinadas. La niebla se había asentado sobre las avenidas y el aire frío indicaba que el invierno ya no estaba tan lejos. Eran las 2 de la mañana y la actividad en la zona se había reducido a uno que otro coche pasando y algún que otro grupo de jóvenes que caminaban de regreso a casa. Ramírez y yo estábamos acostumbrados al silencio de estas horas, la calma que solo la madrugada podía ofrecer. Mientras conducíamos, escuchábamos la radio policial reportando incidentes menores, pero nada que requiriera nuestra atención. Al pasar junto a una vieja fábrica abandonada, vi algo de reojo. Una figura que se movía rápidamente y se adentraba entre las sombras del edificio. Le hice una seña a Ramírez para que detuviera la patrulla. ¿Viste eso? Pregunté, apuntando hacia la fábrica. Ramírez me miró, frunciendo el ceño. ¿Qué cosa? Dijo, mirando hacia donde señalaba, pero la niebla dificultaba la visibilidad. Apunté con la linterna y lo que pude ver eran solo las ventanas rotas de la fábrica, algunas cubiertas por tablones de madera que ya estaban podridos por el tiempo. No quería dejarlo pasar sin investigar, así que me bajé de la patrulla. Ramírez me siguió, aunque lo noté un poco renuente. Nos acercamos a la entrada, una puerta de metal oxidada que estaba parcialmente abierta. Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido agudo que resonó en el silencio de la noche. Ramírez y yo encendimos nuestras linternas y entramos. El interior de la fábrica era exactamente como lo había imaginado. Un enorme espacio vacío, lleno de escombros y polvo. La luz de nuestras linternas proyectaba sombras largas y deformadas que se movían con nosotros. Caminamos lentamente por el interior, observando cada rincón. Había partes del techo que se habían derrumbado y vigas metálicas que sobresalían como los huesos de un esqueleto gigante. El lugar estaba completamente en silencio, salvo por el eco de nuestros pasos y el crujido ocasional de alguna rata que se movía entre los escombros. «Seguro fue un vagabundo», murmuró Ramírez. «Estos lugares están llenos de ellos, buscando dónde pasar la noche». Asentí, aunque había algo que me incomodaba. Había visto claramente la figura. No era un movimiento natural, era demasiado rápido, como si hubiera estado escapando de algo o de alguien. Nos adentramos más en la fábrica, siguiendo un pasillo que llevaba hacia lo que parecía ser el área de oficinas. La puerta estaba entreabierta, y al acercarme, pude ver que adentro había una vieja mesa de escritorio, cubierta de papeles amarillentos y polvo. Sin embargo, algo llamó mi atención. Sobre la mesa, había un objeto que no encajaba con el resto del lugar, algo que parecía reciente. Me acerqué para verlo mejor. Era una muñeca. Era una muñeca de trapo, vestida con un vestido rojo. Estaba completamente fuera de lugar en ese ambiente lúgubre y sucio. Sentí un escalofrío en la nuca. La recogí con cuidado, y al hacerlo, noté que debajo de la muñeca había algo más. Una hoja de papel arrugada. La desdoblé, esperando ver alguna escritura, pero no había nada. Solo manchas oscuras que parecían tinta, o tal vez sangre. ¿Qué demonios? Susurró Ramírez al ver la muñeca. Antes de que pudiera responderle, escuchamos un ruido. Un golpe seco que venía de algún lugar más adelante, como si algo hubiera caído, o, peor aún, alguien estuviera tratando de llamar nuestra atención. Ramírez y yo intercambiamos miradas. Ambos éramos hombres curtidos, pero había algo en ese sonido, en esa muñeca sobre la mesa, que hacía que todo se sintiera mal, como si estuviéramos violando un espacio al que no pertenecíamos. «Voy a ver qué fue eso», dije, aunque mi voz no sonaba tan firme como hubiera querido. Nos movimos con precaución, siguiendo el sonido. Llegamos a una escalera metálica que bajaba hacia un sótano. La puerta que daba acceso a la escalera estaba abierta, y el eco de nuestros pasos resonaba en el metal mientras descendíamos. Cada peldaño parecía rechinar, como si la estructura misma protestara por nuestro peso. El sótano era mucho más grande de lo que había imaginado, y al encender las linternas, lo primero que vimos fueron filas de estanterías llenas de cajas viejas. El aire era pesado, con un olor rancio y humedad que hacía difícil respirar. Avanzamos entre las estanterías, y pronto notamos algo que me puso aún más nervioso. Huellas en el polvo del suelo. No eran nuestras, eran más pequeñas, como las de un niño. Ramírez se detuvo y me miró. Sus ojos reflejaban la misma pregunta que tenía en mente. ¿Qué estaba haciendo un niño en este lugar? Decidí seguir las huellas, aunque cada paso que daba aumentaba mi sensación de incomodidad. Las huellas nos llevaron hasta una esquina del sótano, donde una pequeña puerta de madera, casi oculta detrás de unas cajas, parecía esperarnos. Empujé la puerta con cuidado, y lo que vi me dejó helado. Era un cuarto pequeño, apenas iluminado por la luz de nuestras linternas. En el centro del cuarto había un círculo dibujado en el suelo, rodeado de velas apagadas. Dentro del círculo, una figura estaba de pie. Era un niño, o al menos eso parecía a primera vista. Estaba de espaldas, con la cabeza gacha, y su ropa estaba sucia, desgarrada en algunos lugares. «¡Niño!», llamé, tratando de mantener la calma. «¿Estás bien? ¿Qué haces aquí?». No respondió, ni siquiera se movió. Ramírez me miró y asintió, acercándose lentamente al niño. Yo hice lo mismo, con la linterna temblando ligeramente en mi mano. Al acercarme, me di cuenta de que algo no estaba bien. La postura del niño era antinatural, demasiado rígida, y su piel parecía extrañamente pálida, casi como cera. Ramírez alargó la mano para tocar el hombro del niño, y en ese momento, la figura se desplomó. No había ningún niño. Era una figura hecha de trapos y ropa vieja, colocada cuidadosamente para parecer real. Sentí como mi corazón se aceleraba, y de repente, el aire del sótano se volvió aún más frío, como si la temperatura hubiera caído en picada. «¡Vámonos de aquí, Raúl!», gritó Ramírez, retrocediendo. Antes de poder reaccionar, escuché otro ruido, esta vez desde detrás de nosotros. Era un susurro, algo que no debería estar ahí, algo que se movía entre las sombras. Giré rápidamente, apuntando con la linterna, pero no había nada, solo las estanterías y el eco del susurro que aún parecía flotar en el aire. Salimos del cuarto, moviéndonos rápidamente hacia las escaleras. El sonido de algo, o alguien, moviéndose detrás de nosotros se hizo más fuerte, como si nos persiguiera. Subimos las escaleras de dos en dos, sin mirar atrás. Sentía el frío detrás de mí, como si esa presencia hubiera decidido no dejarnos ir tan fácilmente. Cuando finalmente salimos de la fábrica, cerramos la puerta de golpe y nos apoyamos en ella, tratando de recuperar el aliento. Ramírez me miró, sus ojos llenos de miedo. «¿Qué demonios era eso, Raúl?», preguntó, con la voz temblorosa. Negué con la cabeza, sin tener una respuesta. La fábrica estaba silenciosa ahora, y la niebla parecía haberse espesado aún más. Subimos a la patrulla y nos alejamos de allí lo más rápido que pudimos, sin decir una palabra más. Esa noche, al llegar a la estación, ambos decidimos no reportar lo que habíamos visto. ¿Qué podíamos decir? No había pruebas, solo nuestras palabras y el miedo que aún nos estremecía. Desde entonces, cada vez que paso por la colonia obrera, evito mirar hacia la vieja fábrica, porque sé que algo, o alguien, sigue ahí dentro, esperando. Y aunque nunca volví a entrar, aún puedo sentir ese frío, el eco de esos susurros que parecen seguirme, recordándome que algunas puertas nunca debieron abrirse. El oficial Juan Ramírez había pasado los últimos 15 años patrullando las calles de la Ciudad de México. A lo largo de su carrera, había visto prácticamente de todo: robos, asaltos, accidentes terribles y más de una situación que le había puesto los pelos de punta. Sin embargo, siempre se había considerado una persona racional, alguien que creía en lo que podía ver y explicar. Pero una noche, mientras patrullaba las calles del centro, sucedió algo que desafió su entendimiento y lo dejó cuestionándose la realidad de lo que había visto. Era viernes, y a diferencia de lo que muchos piensan, el turno de noche en el centro histórico no era precisamente tranquilo. Los fines de semana, las calles se llenaban de personas buscando bares o antros donde pasar el rato, y el bullicio de la ciudad no disminuía hasta la madrugada. A eso de las 2 de la mañana, cuando la mayoría de los establecimientos ya había cerrado, Ramírez y su compañero, el oficial Sandoval, estaban recorriendo las avenidas en su patrulla, esperando que la noche se mantuviera sin incidentes. Conducían lentamente, los ojos atentos a los callejones y a cualquier movimiento sospechoso. El centro histórico tenía esa cualidad única de ser caótico y misterioso al mismo tiempo, especialmente cuando el sol se ocultaba. Las fachadas antiguas de los edificios y los callejones estrechos parecían esconder secretos que la luz del día mantenía ocultos. Mientras patrullaban por la calle Donceles, recibieron un reporte en la radio. Se trataba de un aviso de una llamada de emergencia proveniente de un edificio viejo en la calle República de Chile. Al parecer, un vecino había escuchado ruidos extraños, gritos que provenían del interior del inmueble, y pensaba que alguien podría estar en problemas. Ramírez y Sandoval intercambiaron miradas. Habían recibido muchas llamadas de ese tipo, y generalmente no resultaban ser más que malentendidos o alguna pareja discutiendo. Condujeron hasta el edificio en cuestión, un viejo inmueble de 3 pisos, con un portón de hierro forjado que parecía que no había sido abierto en décadas. Los vidrios de las ventanas estaban rotos, y las paredes estaban cubiertas de grafitis. Parecía abandonado, pero aún así, había algo en ese lugar que se sentía extraño. Ramírez apagó el motor de la patrulla, y ambos oficiales se bajaron del vehículo, sus botas resonando en la calle desierta. ¿Seguro que es aquí?, preguntó Sandoval, mirando el edificio con desconfianza. Ramírez asintió mientras revisaba su radio. Sí, este es el lugar. El vecino dijo que los ruidos venían del tercer piso. Vamos a echar un vistazo. Se acercaron al portón, y para su sorpresa, lo encontraron entreabierto. Ramírez empujó el portón, que se abrió con un chirrido agudo que resonó en la calle. El interior del edificio estaba oscuro, y el olor a humedad y moho impregnaba el aire. Sacaron sus linternas y comenzaron a avanzar, sus luces iluminando el vestíbulo vacío. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y los escalones de la escalera eran de madera vieja que crujía bajo su peso. Subieron lentamente, el crujido de cada paso resonando por todo el edificio. Al llegar al primer piso, se detuvieron para escuchar. Todo estaba en silencio, Pero entonces, desde el piso superior, escucharon un ruido, un golpe, seguido de lo que parecía un gemido. Se miraron y, sin decir palabra, continuaron subiendo, moviéndose con precaución. Ramírez sentía cómo su corazón latía más rápido. Había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía ignorar. Llegaron al tercer piso y se encontraron con un largo pasillo lleno de puertas a ambos lados. Las linternas iluminaban las paredes desconchadas y Ramírez notó algo extraño. Las puertas parecían todas cerradas, excepto una al fondo, que estaba ligeramente abierta. De nuevo, escucharon un ruido, esta vez más claro, un gemido bajo, casi como un lamento. «¿Hola, policía? ¿Hay alguien aquí?», gritó Sandoval, su voz resonando por el pasillo. No hubo respuesta. Solo el eco de su voz, y luego, el mismo gemido, proveniente de la puerta entreabierta al final del pasillo. Ramírez hizo una señal a Sandoval para que lo siguiera, y ambos avanzaron lentamente, sus linternas apuntando hacia la puerta. Cuando llegaron, empujaron la puerta con cuidado y entraron. El cuarto estaba oscuro, y lo primero que notaron fue el frío. Un frío intenso que no tenía sentido, considerando que afuera no hacía tanto frío. Las linternas iluminaron el interior. Era una habitación vacía, con las ventanas selladas y un viejo colchón tirado en el suelo. Pero lo que más les llamó la atención fue la figura en el rincón opuesto del cuarto. Una mujer, acurrucada, con la cabeza gacha y el cabello largo cubriendo su rostro. Estaba vestida con lo que parecía ser una bata vieja, y su cuerpo temblaba ligeramente. El gemido provenía de ella, un lamento suave que se repetía una y otra vez. «Señora, ¿está bien?», preguntó Ramírez, dando un paso hacia ella. «Somos de la policía. ¿Necesita ayuda?». La mujer no respondió, ni siquiera se movió. Ramírez intercambió una mirada rápida con Sandoval y luego volvió a dirigirse a la mujer. «Señora, estamos aquí para ayudarla. Díganos qué pasa». Ramírez dio un paso más, y entonces la mujer levantó la cabeza de golpe. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían ver nada. Su boca se abrió, y un grito salió de sus labios. Un grito tan fuerte y desgarrador que hizo que los dos oficiales retrocedieran. El grito resonó en toda la habitación, y antes de que Ramírez pudiera reaccionar, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear. Por un momento, todo fue caos. La linterna de Ramírez se apagó por completo, y pudo escuchar el sonido de Sandoval tropezando y cayendo al suelo. Intentó encender de nuevo su linterna, y cuando finalmente lo logró, la habitación estaba vacía. La mujer ya no estaba allí. «¡Sandoval!», gritó Ramírez, girando la linterna hacia su compañero. Sandoval estaba en el suelo, con una expresión de puro terror en el rostro. Se levantó como pudo, su respiración agitada, y miró alrededor, tratando de entender qué había pasado. «¿Dónde está?», preguntó Sandoval, con la voz temblorosa. «No lo sé. Simplemente desapareció», respondió Ramírez, aún tratando de comprender. Ambos se quedaron en silencio, sus linternas moviéndose de un lado a otro, pero la habitación estaba vacía. No había ningún lugar donde la mujer pudiera haberse escondido. Solo las paredes desnudas y el colchón viejo en el suelo. Ramírez sintió un escalofrío, un miedo que no había sentido antes en todos sus años como policía. Algo en ese lugar no estaba bien. «Vámonos de aquí», dijo finalmente, ayudando a Sandoval a levantarse. Sin decir más, salieron de la habitación y bajaron rápidamente por las escaleras, el eco de sus pasos resonando en el edificio vacío. Ninguno de los dos habló hasta que estuvieron fuera, de vuelta en la patrulla. Sandoval encendió el motor y ambos se quedaron allí por un momento, mirando hacia el edificio. No fue real, ¿verdad? Preguntó Sandoval, su voz apenas un susurro. Ramírez no supo qué responder. Todo lo que había visto, lo que había sentido, parecía demasiado real para ser una ilusión. Pero, al mismo tiempo, no tenía ninguna explicación para lo que acababa de suceder. Finalmente, negó con la cabeza. No lo sé, Sandoval. No lo sé. Decidieron no reportar lo sucedido. No porque quisieran ocultarlo, sino porque sabían que nadie les creería. ¿Cómo explicar que habían visto a una mujer desaparecer frente a sus ojos? ¿Cómo justificar el miedo que habían sentido? El frío que los había envuelto. Regresaron a la estación en silencio, y ambos sabían que esa noche no podrían dormir. Durante las siguientes semanas, Ramírez intentó seguir con su trabajo como siempre, pero algo había cambiado. Cada vez que pasaba por la calle República de Chile, evitaba mirar hacia el edificio viejo. A veces, al pasar de noche, le parecía ver una figura en una de las ventanas, una sombra que desaparecía cuando trataba de enfocarla. Unos meses después, durante otro turno nocturno, Ramírez escuchó en la radio un reporte de una llamada proveniente del mismo edificio. Esta vez, otro oficial fue enviado a atender el reporte. Ramírez no dijo nada, solo escuchó mientras el oficial hablaba por la radio, diciendo que el edificio estaba vacío, que no había encontrado nada. Ramírez sabía que no quería volver allí. Sabía que algo que no podía comprender, seguía en ese lugar, esperando. Mi nombre es Javier, y llevo casi 10 años trabajando como oficial de policía en la Ciudad de México. Durante todos esos años, he visto de todo. Robos, accidentes, peleas callejeras y algunas situaciones que podrían fácilmente pertenecer a las historias más increíbles que alguien pudiera contar. Siempre he creído que la experiencia te da una especie de sexto sentido, una intuición para saber cuándo algo está mal, aunque a veces el instinto es lo único que te salva. Pero aquella noche, todo lo que sabía y todo lo que había aprendido no pudo prepararme para lo que estaba a punto de enfrentar. Era una noche de jueves. El turno de la madrugada es uno de los más tranquilos para patrullar, ya que, después de la medianoche, la ciudad comienza a entrar en un estado de reposo. Aunque los bares y clubes aún están activos, gran parte de la actividad cae en un letargo momentáneo. Aquella noche estaba asignado al cuadrante de la colonia Doctores, un área con reputación, pero también con sus esquinas tranquilas. Mi compañero, el oficial Muñoz, y yo llevábamos ya varias horas recorriendo las mismas calles, sin grandes novedades. Pasaban de las 2 de la mañana cuando recibimos una llamada de la central por la radio. Era una denuncia de un disturbio en una calle cercana, algo sobre ruidos extraños provenientes de una casa abandonada. Casa abandonada, era una de esas frases que ya de por sí te ponían en alerta. Todos sabemos que estos lugares tienden a ser guarida de delincuentes, drogadictos o simplemente refugio temporal para alguien sin hogar. Muñoz y yo decidimos echar un vistazo. Al llegar a la dirección, detuvimos la patrulla frente a una casa de fachada gris, sucia y con ventanas rotas. Parecía haber sido abandonada hacía años, con la maleza creciendo a lo largo de las paredes y la puerta de madera apenas sostenida por sus bisagras. Nos miramos por un momento, como buscando el valor que a veces nos falta al enfrentar lo desconocido. ¿Entramos? Preguntó Muñoz, su voz tratando de sonar relajada. Vamos, no podemos dejar de revisar, le respondí, aunque algo en mi interior ya me decía que no me gustaba la situación. Nos bajamos de la patrulla y caminamos hacia la entrada. La puerta estaba entreabierta y, al empujarla, rechinó como si nadie la hubiera tocado en años. Encendimos nuestras linternas, iluminando un vestíbulo vacío y lleno de polvo. Había huellas en el suelo, pero eran difíciles de distinguir. Avanzamos lentamente, con las manos en nuestras armas, listos para cualquier cosa. Dentro de la casa, el silencio era absoluto. No se escuchaba nada más allá del crujido ocasional de la madera y nuestros propios pasos. Nos movíamos despacio, revisando cada rincón del primer piso. Todo estaba vacío. Viejos muebles cubiertos con sábanas grises, el aire viciado y una sensación de abandono palpable. Nada parecía fuera de lo común, hasta que escuchamos un ruido desde el segundo piso. Un golpe sordo, como si algo hubiera caído. Nos miramos por un instante, y asentí hacia Muñoz para que subiera adelante. Comenzamos a subir las escaleras, que crujían bajo nuestro peso. Cada paso parecía resonar por toda la casa, y aunque no era la primera vez que enfrentaba una situación como esa, algo en mi pecho se sentía cada vez más apretado. Llegamos al segundo piso, donde un pasillo estrecho se extendía frente a nosotros, con varias puertas a los lados, todas cerradas. Nos detuvimos por un momento, y fue entonces cuando escuchamos un susurro. No era un ruido claro, apenas un murmullo, como si alguien estuviera hablando del otro lado de una de las puertas. Señalé hacia una de ellas, y Muñoz asintió, preparándose para entrar. Nos acercamos, y lentamente giré la perilla. La puerta se abrió revelando una habitación completamente vacía, sin muebles, sin nada. La luz de nuestras linternas recorrió las paredes sucias y el suelo cubierto de polvo. Nada. Pero los susurros continuaban. Esta vez parecían venir de algún lugar más profundo de la casa, como si estuvieran justo al otro lado de las paredes. Miré a Muñoz y vi que su rostro reflejaba la misma incertidumbre que sentía yo. «Tal vez hay alguien en el ático o en el sótano», dije, intentando darle sentido a lo que escuchábamos. Decidimos seguir adelante, revisando las demás habitaciones. Todas estaban vacías, y el susurro parecía moverse, como si siempre estuviera un paso adelante de nosotros, siempre fuera de nuestro alcance. Finalmente, llegamos al final del pasillo, donde había una puerta más. Era más pequeña que las demás, y parecía llevar hacia algún tipo de sótano o bodega. Había algo en esa puerta que me hizo sentir un escalofrío, algo que no podía explicar. Muñoz me miró y señaló la puerta con la cabeza, dándome a entender que la abriera. Tragué saliva y giré la perilla. La puerta se abrió con un chirrido prolongado, revelando unas escaleras que descendían a la oscuridad. Un aire frío subió desde el fondo, envolviéndonos y haciéndome estremecer. Apuntamos nuestras linternas hacia abajo, y la luz apenas alcanzaba a iluminar el final de las escaleras. «Vamos, tenemos que revisar», dije, aunque mi voz sonaba más débil de lo que quería. Comenzamos a bajar. Cada peldaño parecía más frío que el anterior, y el susurro se hacía más claro, más cercano. No podía entender lo que decía, pero había algo en ese sonido que me ponía los nervios de punta, una sensación que nunca antes había experimentado en todos mis años como oficial. Finalmente, llegamos al fondo de las escaleras, y nos encontramos con un espacio amplio y oscuro, el sótano de la casa. Apunté mi linterna alrededor, y lo que vi me dejó sin aliento. Había símbolos pintados en las paredes, extrañas figuras que no reconocía, hechas con algo que parecía pintura roja, aunque en el fondo sabía que podría ser otra cosa. Había velas apagadas esparcidas por el suelo, y un olor extraño en el aire, como una mezcla de humedad y algo más, algo metálico. Muñoz me miró, y vi el miedo reflejado en sus ojos. Nunca había visto a mi compañero tan asustado, y supe que algo realmente no estaba bien. De repente, el susurro se detuvo. Todo quedó en silencio, un silencio tan profundo que parecía ensordecedor. Sentí como el aire se volvía más pesado. como si algo invisible estuviera llenando el espacio, rodeándonos. «Vámonos de aquí, Javier», dijo Muñoz, su voz apenas un susurro, como si temiera que algo nos escuchara. Asentí, y comenzamos a retroceder hacia las escaleras. Fue entonces cuando escuchamos un golpe fuerte, como si algo hubiera caído al suelo detrás de nosotros. Nos giramos de inmediato, apuntando nuestras linternas hacia el origen del sonido, pero no había nada. Solo el vacío del sótano y esos extraños símbolos en las paredes. Sin pensarlo dos veces, subimos las escaleras tan rápido como pudimos. Sentía que algo nos seguía, una presencia que no podía ver, pero que podía sentir, cada vez más cerca. Llegamos al segundo piso, cruzamos el pasillo y bajamos las escaleras hacia la salida. Todo parecía borroso, como si el miedo hubiera tomado el control de mis sentidos. Finalmente, llegamos a la puerta de entrada y la abrimos de golpe, saliendo al aire fresco de la noche. Cerramos la puerta detrás de nosotros y nos apoyamos en la pared, intentando recuperar el aliento. Nos miramos, sin decir nada, pero ambos sabíamos que habíamos visto algo que no podíamos explicar, algo que no pertenecía a este mundo. Subimos a la patrulla, y Muñoz arrancó el motor sin decir una palabra. Mientras nos alejábamos de la casa, miré por el espejo retrovisor, y por un momento, juraría que vi una figura parada en la ventana del segundo piso, una figura oscura, inmóvil, observándonos mientras nos íbamos. Regresamos a la estación y escribimos nuestro reporte. No mencionamos los susurros, ni los símbolos, ni la sensación de ser perseguidos. Solo dijimos que la casa estaba vacía, que no habíamos encontrado nada fuera de lo común. Nadie nos habría creído, y, en el fondo, creo que ambos preferíamos no tener que explicarlo. Desde esa noche, he patrullado muchas veces la colonia Doctores, pero nunca más pasé por esa calle. Algo en mí me dice que no debería volver a ese lugar, que lo que sea que estaba allí esa noche, todavía está esperando. Y aunque intento olvidarlo, cada vez que cierro los ojos, escucho esos susurros y veo esos símbolos en las paredes, como un recordatorio de que hay cosas en esta ciudad que es mejor no descubrir. Era una noche fría en la Ciudad de México, el tipo de noche en la que el viento parecía llevarse consigo todos los sonidos y convertir la ciudad en un lugar desierto. Soy el oficial Miguel Estrada y llevo más de 10 años patrullando las calles de la colonia Doctores. He visto de todo: peleas, robos, accidentes y situaciones que desafían la lógica. Pero aquella noche, mientras patrullaba mi zona habitual, me encontré con algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Mi turno había empezado a las 8 de la noche, y como de costumbre, me dirigí hacia la colonia para comenzar mi recorrido. La Doctores no es una de las zonas más seguras de la ciudad, pero la conocía bien. Sabía qué calles evitar y dónde eran más probables los problemas. Esa noche mi compañero, el oficial Torres, no pudo acompañarme. Una emergencia familiar lo había retenido en casa, así que me tocaba patrullar solo, algo que en 10 años de servicio rara vez había tenido que hacer. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando decidí pasar por una calle poco transitada, llamada Callejón de los Olivos. Siempre había sido una calle peculiar, con farolas que apenas funcionaban y edificios viejos que parecían desmoronarse con cada invierno. El callejón no tenía salida, pero siempre me aseguraba de patrullarlo para asegurarme de que nada extraño estuviera sucediendo allí. Cuando llegué al callejón, noté algo que no estaba bien. Al fondo, donde el callejón terminaba abruptamente contra una pared alta y cubierta de grafitis, vi un auto estacionado. Era un viejo sedán, de esos que ya no se ven mucho en la ciudad, y estaba encendido, con las luces delanteras iluminando la pared. Lo primero que pensé fue que tal vez alguien había tenido una emergencia y se detuvo allí. Pero a medida que me acercaba, algo en la escena me daba mala espina. No había nadie fuera del vehículo, y aunque las luces estaban encendidas, las ventanas estaban completamente oscuras. Apagué las luces de la patrulla y me estacioné a unos metros de distancia. Me bajé, con una mano sobre la linterna y la otra cerca de mi arma reglamentaria. Comencé a caminar lentamente hacia el sedán, iluminando el suelo con la linterna para evitar cualquier sorpresa. El aire era frío y se colaba entre los edificios altos que formaban el callejón, haciendo que los grafitis parecieran sombras que se movían bajo la luz parpadeante de las farolas. Llegué hasta el auto y vi que la puerta del conductor estaba entreabierta. Me acerqué y la empujé ligeramente con la linterna, abriéndola por completo. No había nadie dentro, pero el motor seguía encendido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién dejaría su coche encendido en un callejón sin salida, con la puerta abierta? Decidí reportar la situación por radio. La central me respondió con la voz tranquila que siempre usaban, diciéndome que me mantuviera alerta y que si necesitaba refuerzos, los pidiera. Aseguré que por el momento no era necesario y me dispuse a revisar más a fondo el vehículo. Revisé los asientos traseros y la cajuela, pero no encontré nada extraño. Solo algunos papeles desordenados, una botella de agua vacía y un muñeco de peluche tirado en el asiento trasero. Fue entonces cuando escuché el ruido. Un golpe seco, proveniente de la parte más profunda del callejón, justo donde las luces no alcanzaban a iluminar. Me giré de inmediato, apuntando la linterna hacia el fondo. La luz apenas logró penetrar la oscuridad, pero vi una silueta. Era una figura humana, parada al final del callejón, de espaldas a mí, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera mirando algo en el suelo. «¡Policía de la Ciudad de México!», grité, tratando de que mi voz sonara firme. «Identifíquese y dé la vuelta lentamente». La figura no se movió. Permaneció allí, inmóvil, como si no me hubiera escuchado. Sentí como el nudo en mi estómago se apretaba. Me acerqué, dando pasos lentos, manteniendo la linterna apuntada hacia la figura. El viento frío soplaba entre los edificios y cada paso que daba hacía eco en el callejón vacío. Cuando estaba a solo unos metros de la figura, vi algo que me dejó helado. La persona llevaba un abrigo largo y estaba descalza, con los pies apoyados sobre el asfalto frío. A pesar del viento y del frío, no se movía ni temblaba, como si no sintiera nada. Intenté hablar de nuevo. «¿Está usted bien?», pregunté, bajando un poco la voz. La figura se movió ligeramente, apenas un leve giro de la cabeza, lo suficiente para que pudiera ver parte de su rostro. Había algo en la manera en que se movía que no era normal, un movimiento rígido y forzado. La linterna iluminó parte de su cara, y lo que vi me hizo retroceder un paso. Sus ojos parecían vacíos, sin expresión, como si estuviera en trance, y su piel tenía un tono extraño, pálido, casi gris. Sentí que la situación se salía de control. Levanté la radio y pedí refuerzos, esta vez sin titubear. Mientras hablaba, la figura finalmente giró completamente hacia mí. Pude ver su rostro por completo. Era un hombre de mediana edad, pero su mirada estaba perdida, como si no estuviera realmente allí. Tenía los labios entreabiertos y un hilo de saliva colgaba de la comisura de su boca. «Señor, necesito que se siente en el suelo y coloque las manos sobre la cabeza», ordené, tratando de mantener el control, pero el hombre no respondió. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia mí, con pasos lentos y arrastrados. Di un par de pasos hacia atrás, levantando la linterna y mi arma al mismo tiempo. El hombre seguía avanzando. Sus pies descalzos raspaban el asfalto, y sus ojos seguían sin mostrar emoción alguna. Algo en la situación me gritaba que esto no era un simple caso de alguien perdido o bajo el efecto de alguna sustancia. Había algo más, algo que no podía entender. «¡Deténgase! ¡No avance más!», grité, pero el hombre no se detuvo. Finalmente, cuando estaba a solo un par de metros de mí, escuché las sirenas de las patrullas acercándose. El hombre se detuvo abruptamente, como si el sonido lo hubiera despertado. Parpadeó varias veces, y de repente, su expresión cambió. Sus ojos parecieron enfocar por primera vez, y miró alrededor, confundido, como si no supiera dónde estaba. Bajé mi arma lentamente, sin quitarle la vista de encima. Las luces de las patrullas iluminaron el callejón, y dos oficiales se acercaron corriendo hacia mí. El hombre miró a los oficiales, luego a mí, y antes de que pudiera decir algo, cayó al suelo, desmayado. Los paramédicos llegaron poco después y se llevaron al hombre. No encontraron ninguna identificación y nunca logramos entender qué había sucedido exactamente. Los médicos dijeron que podría haber sido una especie de episodio psicótico, pero algo dentro de mí me decía que no era solo eso. Había algo en sus ojos, en la manera en que se había movido, que me hacía pensar que no estaba solo. Esa noche, mientras llenaba el reporte en la estación, no podía dejar de pensar en el viejo sedán encendido, en el muñeco de peluche en el asiento trasero y en la figura del hombre parado en la oscuridad. Cuando revisamos la matrícula del auto, descubrimos que había sido reportado como robado hacía más de una semana, pero no había rastro de quién lo había conducido hasta el callejón ni de por qué estaba allí. Mis compañeros intentaron tranquilizarme, diciendo que a veces las cosas simplemente no tenían sentido, que era parte del trabajo enfrentar lo inexplicable. Pero yo sabía que había algo más. Algo en esa noche, en ese callejón, no encajaba. Tal vez nunca sabría qué era, pero desde entonces, cada vez que paso por la Callejón de los Olivos, siento un escalofrío recorrerme la espalda y la sensación de que, en algún lugar de las sombras, algo o alguien sigue observándome, esperando el momento justo para volver a aparecer. Había pasado la mayor parte de mi carrera trabajando el turno nocturno. Las calles de la Ciudad de México, envueltas en penumbra y neón, siempre me parecieron más auténticas durante la noche. A pesar de la oscuridad y de los rincones que escondían peligros, había algo atractivo en patrullar la ciudad cuando la mayoría dormía. Mi nombre es Héctor Gómez, y llevaba más de 15 años trabajando como policía. Durante todo ese tiempo había visto cosas que la mayoría de la gente nunca imaginaría, pero nada como lo que me ocurrió una noche de diciembre en el barrio de Tacubaya. Esa noche, mi compañero, el oficial Salazar, y yo estábamos patrullando en la vieja patrulla asignada, un auto que hacía años debía haberse jubilado, pero que de alguna manera seguía andando. Las calles de Tacubaya siempre habían tenido una reputación particular. En el día, eran bulliciosas, llenas de gente y comercio, pero por la noche, el ambiente cambiaba. Todo parecía más oscuro, más cerrado. Los callejones estrechos y las viejas construcciones proyectaban sombras que daban la impresión de esconder secretos. La noche había comenzado tranquila. No había reportes importantes, solo algunos llamados menores. Vecinos quejándose del ruido. Un conductor ebrio al que tuvimos que detener brevemente para que recuperara la compostura. Nos movíamos lentamente por las calles, observando cómo las luces de las farolas se proyectaban en los ventanales de los edificios viejos. Entonces, poco después de la 1 de la mañana, recibimos una llamada de la central. Oficiales, se reporta una situación inusual cerca de la vieja fábrica textil de Tacubaya. Testigos afirman haber escuchado gritos provenientes del interior. Procedan con precaución, dijo la voz rasposa del operador. La vieja fábrica textil, sabíamos de cuál hablaban. Era un edificio antiguo, cerrado desde hacía décadas. Había pasado por varias manos y siempre había rumores de que estaba embrujada. Los vecinos contaban historias de sombras que se movían en las ventanas y luces que se encendían sin explicación. Eran solo leyendas urbanas, por supuesto. Y aunque Salazar y yo no creíamos en fantasmas, no podíamos ignorar un llamado. Llegamos a la fábrica en cuestión de minutos. El edificio se erguía como un gigante dormido, con sus ventanas rotas y sus muros cubiertos de grafitis. Bajamos de la patrulla y encendimos las linternas. Todo parecía estar en completo silencio, lo cual solo hacía más perturbador el reporte de gritos. Salazar me lanzó una mirada, como preguntándome si realmente íbamos a entrar. Le devolví una media sonrisa y asentí. Nos acercamos a la entrada principal, una puerta de metal que alguna vez había sido reforzada, pero que ahora estaba entreabierta, colgando de uno de sus goznes. La empujé lentamente, y el chirrido resonó en la oscuridad del interior. Lo primero que sentimos fue el aire frío que emanaba del interior, acompañado por el olor a humedad y polvo acumulado por años. «Central, estamos ingresando a la fábrica. Todo parece tranquilo, pero vamos a investigar más a fondo», reporté por radio, antes de adentrarnos en el edificio. El interior de la fábrica era aún más lúgubre de lo que parecía desde afuera. Las linternas iluminaban antiguos telares oxidados, escombros y largas sombras que se extendían por el suelo. Avanzamos lentamente, nuestros pasos resonaban sobre el piso de concreto, y nuestras linternas barrían cada rincón, en busca de cualquier señal de movimiento. De repente, escuchamos algo. Un golpe seco, como si alguien hubiera tirado algo en el piso superior. Salazar me miró y asintió, apuntando hacia las escaleras. Subimos con precaución, uno detrás de otro. Las escaleras crujían bajo nuestro peso, y el eco de cada crujido parecía resonar en toda la fábrica. Llegamos al segundo piso, un amplio salón donde los restos de las máquinas estaban cubiertos por telarañas. Ahí, en la penumbra, nuestras linternas iluminaron algo que no debería estar ahí. Una figura humana. Estaba de pie, al fondo del salón, inmóvil. Parecía un hombre, pero la forma en que estaba parado, con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, me puso la piel de gallina. «¡Policía, identifíquese!», gritó Salazar, pero la figura no se movió. Nos acercamos lentamente, las linternas enfocadas en esa figura. Mis manos empezaban a sudar, aunque hacía frío. A medida que nos acercábamos, algo se sentía terriblemente mal. La figura no hacía ningún ruido, ni un movimiento, pero de alguna manera, sentía que nos observaba. Cuando finalmente estuvimos a unos metros, comprendimos lo que era. Un maniquí. Un maniquí viejo, cubierto de polvo, y vestido con lo que parecía ser un uniforme de fábrica. Me relajé un poco, incluso dejé escapar una carcajada nerviosa. Salazar me lanzó una mirada de alivio. «Malditos maniquíes, siempre logran asustar a alguien», dijo, dándole un empujón ligero, haciendo que el maniquí se tambaleara antes de caer al suelo con un golpe seco. Sin embargo, justo en ese momento, otro ruido nos congeló. Venía de abajo, del primer piso. Era un golpe más fuerte, seguido de lo que parecían ser pasos apresurados. Salazar y yo nos miramos sin decir nada y comenzamos a bajar las escaleras rápidamente, listos para enfrentarnos a lo que fuera. Cuando llegamos al primer piso, nuestras linternas recorrieron el lugar, pero no había nadie. El ruido había sido claro, como si alguien corriera, pero allí estábamos solos. Caminamos por el salón, cada vez más inquietos. Algo no encajaba. De repente, un golpe ensordecedor resonó desde una de las paredes laterales. Parecía como si algo enorme hubiera chocado contra ella. Giré rápidamente, iluminando la pared con la linterna, pero no había nada allí. Solo un viejo muro de ladrillos y una puerta que estaba cerrada con una cadena oxidada. Sentí como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Salazar también parecía nervioso. «Creo que ya es suficiente. No hay nada aquí, vámonos», dijo, intentando sonar firme, pero su voz temblaba. Asentí. Empezamos a caminar hacia la salida, con las linternas aún barrido cada rincón. Pero antes de llegar, noté algo. Una figura, al final del pasillo, detrás de nosotros. Era la misma forma que habíamos visto antes, el mismo maniquí, pero no podía ser. Lo habíamos dejado en el segundo piso, tirado en el suelo. Sentí como mi corazón se aceleraba, los latidos resonaban en mis oídos. Me giré hacia Salazar, que también lo había visto. Estaba pálido, su mano aferrada al mango de la pistola. Ambos sabíamos que algo no estaba bien. No era posible que ese maniquí estuviera ahí. No había ninguna razón lógica. «Nos vamos ahora», dije, casi en un susurro. Y sin mirar atrás, empezamos a caminar más rápido hacia la salida. Cuando finalmente salimos de la fábrica, cerramos la puerta metálica de golpe, y ambos nos quedamos allí, respirando profundamente, intentando recuperar la calma. La niebla en la calle se había espesado aún más, y el frío de la noche parecía haberse duplicado. Subimos a la patrulla y Salazar arrancó el motor sin decir una palabra. Condujimos en silencio durante varios minutos, alejándonos lo más posible de la fábrica. Mis manos aún temblaban ligeramente, y no podía dejar de mirar por el retrovisor, como si esperara ver algo, alguna sombra que nos siguiera. Finalmente, Salazar rompió el silencio. «¿Qué crees que fue eso, Héctor? No era solo un maniquí», dijo, sin apartar la vista de la carretera. «No lo sé», respondí, sinceramente. «Pero algo estaba allí, algo que no quería que estuviéramos en ese lugar. Nunca reportamos lo que vimos esa noche. ¿Qué íbamos a decir? Que un maniquí se había movido solo, que escuchamos pasos y golpes sin explicación. Nadie nos hubiera creído, y probablemente nos habrían tomado por locos. Sin embargo, desde esa noche, siempre evité pasar por la vieja fábrica textil de Tacubaya. Sentía que algo, o alguien, nos había observado. Algo que no pertenecía a este mundo. Algo que quería quedarse en la oscuridad, sin ser perturbado. Las noches siguientes fueron más tranquilas, pero el recuerdo de aquella figura en la penumbra nunca se fue. A veces, cuando patrullábamos y la niebla volvía a cubrir las calles, sentía esa misma presencia, como si nos estuviera vigilando, esperando que volviéramos. Y aunque sabía que nunca pondría un pie en esa fábrica de nuevo, no podía evitar la sensación de que, de alguna manera, ese lugar no me había dejado ir del todo. El oficial Manuel Gutiérrez estaba acostumbrado a trabajar de noche. Los turnos nocturnos eran los más pesados para la mayoría de sus compañeros, pero a Manuel no le importaban demasiado. Había algo en la calma de la madrugada que le permitía pensar con más claridad, y además, la paga extra ayudaba a cubrir los gastos de su familia. Como oficial de la Ciudad de México, había visto de todo. Desde peleas de borrachos afuera de cantinas, hasta robos mal planeados, que acababan en un caos total. Pero una noche en particular, cuando patrullaba por una zona casi desierta de la colonia Tlalpan, algo ocurrió que lo dejó marcado de por vida. Era una noche sin luna. El cielo estaba nublado, y la oscuridad parecía más profunda de lo normal. Manuel estaba en su patrulla, recorriendo calles que conocía bien, calles donde rara vez pasaba algo fuera de lo común. A medida que avanzaba, notó que la radio de la patrulla emitía una interferencia leve, un ruido estático que no era habitual, ajustó el volumen y trató de ignorarlo. Era cerca de las 3 de la mañana, y las calles estaban completamente desiertas, salvo por algún coche que pasaba ocasionalmente. Al pasar frente a un parque abandonado que ya llevaba años en ese estado, Manuel notó algo que le hizo reducir la velocidad. Un hombre, vestido con ropas oscuras, estaba parado al lado del viejo columpio oxidado. Estaba inmóvil, mirando hacia los árboles al otro lado del parque. Algo en su postura no parecía normal. No había movimiento en absoluto, como si se tratara de una estatua. Manuel decidió detener la patrulla. No era inusual encontrar a gente sin hogar o jóvenes buscando un lugar para beber, pero había algo en ese hombre que lo inquietaba. Bajó la ventanilla y, con su linterna, apuntó hacia el parque, tratando de iluminar mejor al extraño. «Buenas noches. ¿Todo bien?», preguntó Manuel, tratando de mantener su tono firme y amistoso. El hombre no se movió, no reaccionó a la luz ni a la voz de Manuel. Seguía allí, parado, mirando hacia los árboles. Manuel frunció el ceño, apagó el motor de la patrulla y se bajó, llevando su linterna y su radio. El ruido de la interferencia seguía presente, ahora más fuerte, lo cual era raro porque normalmente la radio solo hacía eso si había algún problema de señal. «Señor, ¿necesita ayuda?», volvió a preguntar, mientras se acercaba lentamente hacia el parque. Finalmente, cuando estuvo a unos 10 metros de él, el hombre se movió. Giró lentamente la cabeza hacia Manuel, y fue entonces cuando el oficial pudo verlo claramente. La cara del hombre era inexpresiva, como si no hubiera emoción en ella, y sus ojos parecían perdidos. Manuel sintió un escalofrío al ver la profundidad de esos ojos, como si estuviera mirando a través de él, sin realmente verlo. «¿Se encuentra bien?», insistió Manuel, deteniéndose a una distancia prudente. El hombre simplemente levantó una mano y señaló hacia los árboles al otro lado del parque. Manuel siguió la dirección de la señal, apuntando con su linterna hacia los árboles, pero no vio nada, solo los troncos oscuros y las ramas que se mecían ligeramente con el viento. Cuando volvió la mirada al hombre, se dio cuenta de que había dado un paso hacia atrás, alejándose lentamente hacia los columpios. Manuel sintió un nudo en el estómago. Había algo profundamente inquietante en el comportamiento de ese hombre, y la interferencia en su radio no hacía más que aumentar la sensación de que algo no estaba bien. Decidió acercarse más, pero justo cuando iba a dar otro paso, el hombre simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia los árboles, desapareciendo entre las sombras. «¡Espere!», gritó Manuel, corriendo hacia donde el hombre había desaparecido. Entró al área del parque, pisando la hierba seca, y apuntó con su linterna hacia los árboles. No había nadie. El hombre había desaparecido por completo, como si se hubiera desvanecido en el aire. Manuel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No había forma de que alguien pudiera moverse tan rápido y desaparecer así, no sin hacer algún ruido. Activó la radio, intentando comunicarse con la central. «Aquí el oficial Gutiérrez. ¿Me copian? Estoy en el parque de la colonia Tlalpan. Acabo de perder de vista a un individuo sospechoso. Solicito apoyo». La radio solo emitió estática. La interferencia era ahora un ruido constante, un zumbido que parecía llenar todo el parque. Manuel sintió cómo el miedo comenzaba a invadirlo. Miró hacia la patrulla, que estaba estacionada al otro lado del parque, y pensó que lo mejor sería regresar y esperar allí. Pero justo cuando dio media vuelta, escuchó algo. Un susurro, bajo y prolongado, que parecía provenir de lo profundo del parque. Era como si alguien estuviera llamando, pero sin pronunciar realmente ninguna palabra. Manuel se quedó paralizado, tratando de ubicar de dónde venía el sonido. La linterna iluminaba apenas un par de metros frente a él, y el resto del parque estaba envuelto en oscuridad. El susurro continuó, y esta vez parecía más cercano, como si estuviera justo detrás de él. Se giró rápidamente, apuntando con la linterna, pero no había nada. Solo la hierba seca y los viejos columpios moviéndose ligeramente con el viento. Sin embargo, Manuel sabía que había escuchado algo. Alguien. Decidió retroceder lentamente hacia la patrulla, sin dejar de mirar a su alrededor, sus sentidos alerta. Cuando llegó al borde del parque, justo antes de cruzar hacia donde estaba su patrulla, algo llamó su atención. En el suelo, justo donde el hombre había estado parado antes, había algo. Se acercó lentamente y apuntó con la linterna. Era una figura pequeña, algo envuelto en tela. Manuel se agachó y con cautela lo recogió. Al desenvolverlo, sintió cómo su respiración se detenía por un segundo. Era una muñeca de trapo, vieja y sucia, con los ojos cosidos con hilo negro y la boca completamente descosida. La tela estaba manchada, y el rostro de la muñeca parecía haber sido desgarrado en algún momento. Manuel sintió un frío inexplicable mientras miraba la muñeca, como si algo en ella estuviera fuera de lugar, algo que no debería estar allí. Sin pensarlo dos veces, dejó caer la muñeca y se apresuró hacia la patrulla. Subió, cerró la puerta y encendió el motor. La radio seguía emitiendo estática, pero finalmente, después de unos segundos, la señal comenzó a estabilizarse. Aquí Central, ¿me copias, Gutiérrez? La voz de la operadora sonó débil, pero clara. Aquí Gutiérrez. Necesito apoyo en el parque de la colonia Tlalpan. Algo extraño está pasando aquí. He perdido contacto visual con un sospechoso, respondió, tratando de mantener la calma. La operadora confirmó que enviarían una unidad de apoyo, y Manuel se quedó allí, en la patrulla, mirando hacia el parque. El susurro había desaparecido, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Sus ojos se fijaron en el lugar donde había dejado la muñeca, pero ya no estaba allí. El espacio estaba vacío, como si nunca hubiera habido nada. Pasaron unos 20 minutos antes de que la unidad de apoyo llegara. Dos oficiales, uno de ellos conocido de Manuel, se acercaron a la patrulla. ¿Qué pasó, Gutiérrez? Recibimos tu mensaje. ¿Todo bien?, preguntó el oficial Hernández. Manuel salió de la patrulla, aún con la sensación de inquietud en el cuerpo. Había un hombre aquí. Lo vi en el parque, pero desapareció. Escuché ruidos, y luego... Había una muñeca, pero ya no está, dijo, señalando hacia el lugar donde había encontrado el objeto. Hernández frunció el ceño y miró hacia el parque. Ambos oficiales comenzaron a revisar la zona, pero no encontraron nada. Ni rastro del hombre, ni de la muñeca, ni de nada fuera de lo común. Era como si todo lo que Manuel había visto hubiera sido un mal sueño. Tal vez fue alguien jugando una broma. Ya sabes cómo es esta zona a veces, dijo Hernández, tratando de tranquilizar a su compañero. Vamos, te acompañamos a la estación. Manuel asintió, pero sabía que lo que había visto no era una broma. Había algo en ese parque, algo que no pertenecía a este mundo, y lo había sentido claramente. Esa noche, mientras regresaba a la estación escoltado por la otra unidad, no podía dejar de pensar en la mirada vacía del hombre, en el susurro y en la muñeca de trapo. Los siguientes días, Manuel evitó patrullar por esa zona. Cada vez que pensaba en el parque, una sensación de inquietud volvía a invadirlo, como si algo estuviera esperándolo allí. Y aunque trató de convencerse de que todo había sido una ilusión, sabía en el fondo que lo que había visto y escuchado era real. Una parte de él temía regresar, temía encontrarse nuevamente con esos ojos vacíos y escuchar de nuevo el susurro que parecía venir desde lo más profundo de la oscuridad. nombre es Alejandro, y llevo casi 12 años trabajando como oficial de policía en la Ciudad de México. Siempre he sabido que es un trabajo peligroso, pero nunca le había temido a la calle. Desde el primer día que me puse el uniforme, entendí que lo que me esperaba eran noches sin dormir, confrontaciones tensas y situaciones impredecibles. Y sin embargo, a pesar de todo eso, aquella noche en particular cambió la forma en la que veo mi trabajo y lo que significa estar en constante peligro. Era viernes, cerca de las 2 de la madrugada. El turno nocturno suele ser complicado los fines de semana, con mucha actividad en las calles. Mi compañero, Raúl, y yo patrullábamos la colonia Peralvillo, una zona donde a menudo ocurren conflictos relacionados con pandillas y pequeñas bandas de delincuentes. Ya habíamos atendido un par de incidentes menores, una riña afuera de un bar y un reporte de ruido excesivo. Nada fuera de lo común. La noche seguía tranquila, el tipo de tranquilidad que siempre te pone alerta, como si algo estuviera por ocurrir. Estábamos detenidos en una esquina, vigilando un cruce particularmente oscuro, cuando recibimos una llamada por radio. La operadora nos informó de una posible situación sospechosa. Un grupo de hombres había sido visto merodeando cerca de una tienda de abarrotes, aparentemente intentando entrar por la fuerza. Raúl y yo nos miramos y asintimos. Encendimos las luces de la patrulla y nos dirigimos al lugar. La tienda estaba a unas cuadras de nuestra ubicación y tardamos menos de 5 minutos en llegar. Apagamos las luces antes de doblar la esquina, intentando no llamar demasiado la atención. Cuando llegamos, vimos lo que parecía ser una furgoneta estacionada frente a la tienda y tres figuras moviéndose en la oscuridad, manipulando la cerradura de la puerta de metal. Raúl y yo nos bajamos de la patrulla al mismo tiempo. Él tomó el megáfono y les gritó a los sospechosos: ¡Policía! ¡Alto ahí! ¡Levanten las manos donde podamos verlas! Los hombres se giraron, y por un momento todo quedó en silencio. Pude ver sus rostros sorprendidos bajo la tenue luz de un poste de alumbrado. Sin embargo, el momento duró poco. Uno de ellos sacó un arma y disparó hacia nosotros sin previo aviso. Instintivamente, Raúl y yo nos cubrimos detrás de la patrulla. Los disparos resonaban por todo el lugar, rebotando en las paredes de los edificios a nuestro alrededor. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que no podíamos quedarnos simplemente esperando. Saqué mi arma y miré a Raúl, que también estaba preparando la suya. Hicimos un gesto de asentimiento, y ambos asomamos por un costado de la patrulla, disparando en dirección a los sospechosos. Uno de los hombres corrió hacia la furgoneta y los otros dos se dispersaron, buscando refugio detrás de algunos autos estacionados. ¡Llama a refuerzos!, grité a Raúl, mientras intentaba mantenerme cubierto. Raúl asintió y tomó el radio para pedir apoyo, mientras yo seguía atento al movimiento de los sospechosos. De repente, vi que uno de ellos se había acercado más de lo que pensaba. Se había movido entre los autos, y ahora estaba a unos pocos metros de la patrulla, apuntándonos con su arma. No tuve tiempo de pensar, solo reaccioné. Disparé hacia él, y lo vi caer al suelo. El otro hombre, al ver a su compañero herido, comenzó a disparar frenéticamente en nuestra dirección. El ruido de los disparos era ensordecedor, y el olor a pólvora llenaba el aire. Sentía cómo la adrenalina me recorría el cuerpo, manteniéndome en alerta máxima. Vi por el rabillo del ojo que la furgoneta estaba arrancando, y uno de los hombres logró subirse antes de que comenzaran a alejarse a toda velocidad. El tercer hombre, el que había quedado atrás, decidió correr en la dirección opuesta, internándose en los callejones oscuros de la colonia. Raúl y yo nos pusimos de pie lentamente, asegurándonos de que ya no hubiera peligro inmediato. Podíamos escuchar el ruido de las sirenas a lo lejos, los refuerzos que venían en camino. Me acerqué al hombre que había caído. Estaba herido, pero seguía consciente. Murmuraba algo. No podía entender qué. Y la sangre manchaba el pavimento bajo su cuerpo. A pesar de la adrenalina, sentí un nudo en el estómago. Nunca es fácil ver a alguien en esa situación, aunque sea un criminal. Quédese quieto. La ambulancia viene en camino, le dije, tratando de mantener la calma mientras revisaba sus heridas. Los refuerzos llegaron poco después, y con ellos una ambulancia. Los paramédicos se hicieron cargo del hombre herido, y nosotros les informamos a los demás oficiales sobre la furgoneta y la dirección en la que habían escapado los otros. Raúl y yo estábamos cubiertos de polvo y sudor, con la ropa impregnada de ese olor característico de la pólvora y el miedo. Un oficial de mayor rango se nos acercó y nos preguntó si estábamos bien. Ambos asentimos, aunque sabíamos que el peligro no había terminado. Los delincuentes que habían escapado aún estaban sueltos, y la posibilidad de que regresaran o que nos enfrentáramos a ellos de nuevo era muy real. Los oficiales que llegaron comenzaron a acordonar el área y nos pidieron que nos quedáramos para dar nuestras declaraciones. Mientras esperaba a que nos dieran permiso de retirarnos, me recargué contra la patrulla, intentando calmar mi respiración. Miré alrededor. El vecindario que antes parecía tranquilo ahora estaba lleno de luces rojas y azules, sombras que se movían entre los autos, y curiosos que observaban desde las ventanas de los edificios cercanos. La sensación de peligro seguía ahí, en el aire, como una tensión que se negaba a disiparse. Raúl se acercó a mí, con el rostro aún tenso. ¿Estás bien? Me preguntó, su voz baja para que nadie más lo escuchara. Asentí, aunque por dentro sentía que algo había cambiado. No era la primera vez que enfrentaba un tiroteo, pero nunca me había sentido tan cerca de la muerte como aquella noche. La manera en que el hombre se había acercado a nosotros, la forma en que había apuntado su arma, me hizo darme cuenta de lo frágil que era la línea entre la vida y la muerte en este trabajo. Finalmente, después de dar nuestras declaraciones y coordinar con los otros oficiales, nos dejaron ir. Subimos a la patrulla y comenzamos a conducir de vuelta a la estación. El silencio entre Raúl y yo era pesado. Ninguno de los dos parecía saber qué decir. Mientras conducíamos por las calles casi desiertas, no podía dejar de pensar en lo cerca que habíamos estado del peligro, en cómo un segundo de distracción podría haberlo cambiado todo. Cuando llegamos a la estación, bajamos de la patrulla y nos dirigimos al vestuario. Me quité el chaleco antibalas y lo dejé sobre la banca, sintiendo el peso de la noche caer sobre mí de golpe. Me lavé las manos y el rostro, intentando quitarme el olor a pólvora y a miedo, pero sabía que ese olor se quedaría conmigo mucho más tiempo. Raúl finalmente rompió el silencio. «Oye, Javier, hoy estuvimos cerca, ¿no?», dijo, su voz casi un susurro. Lo miré, y vi en sus ojos el mismo miedo que yo había sentido, la misma comprensión de lo cerca que habíamos estado del límite. «Sí, demasiado cerca», respondí, y por un momento, ambos nos quedamos en silencio, como intentando encontrar consuelo en esa simple verdad compartida. Terminé de cambiarme y me despedí de Raúl. Él se quedó un poco más, y yo salí de la estación, sintiendo el aire frío de la madrugada en mi rostro. La ciudad seguía allí, vibrante, llena de vida y de peligro. Subí a mi coche y comencé a conducir hacia casa, las luces de la ciudad pasando a mi lado como destellos que apenas podía registrar. Mientras conducía, me di cuenta de que esa noche había cambiado algo en mí. Siempre había sabido que mi trabajo era peligroso, pero nunca lo había sentido tan real, tan inmediato. Sabía que mañana volvería a ponerme el uniforme, a salir a las calles y enfrentarme a lo que fuera que la ciudad tuviera preparado para mí. Pero también sabía que nunca podría olvidar esa noche, La sensación de mirar al peligro a los ojos y salir vivo, aunque fuera por poco, era algo que me acompañaría el resto de mi vida. Cuando finalmente llegué a casa, el sol empezaba a salir por el horizonte, y la ciudad parecía un lugar diferente, más tranquilo, casi pacífico. Me senté en el sofá, mirando por la ventana cómo la luz comenzaba a iluminar las calles. La vida continuaba, y aunque sabía que el peligro siempre estaría ahí, también sabía que seguiría haciendo mi trabajo, porque eso era lo que me definía. A pesar del miedo, de la incertidumbre y del peligro, estaba dispuesto a seguir adelante, un día más, una noche. Mi nombre es José Luis, y llevo 8 años sirviendo como oficial de la policía en la Ciudad de México. He pasado por muchos momentos difíciles, enfrentamientos, persecuciones, noches largas y días sin descanso. Pero nunca olvidaré la noche en la que sentí el verdadero peligro. Esa sensación que te hace entender que cada decisión que tomas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Era una madrugada tranquila, o al menos así parecía. Había comenzado mi turno a las 11 de la noche, patrullando las calles de la colonia Peralvillo, una zona conocida por ser conflictiva, pero que con los años había aprendido a respetar y hasta cierto punto a comprender. Conocía a los vecinos, a los comerciantes que cerraban tarde, e incluso a los jóvenes que se reunían en las esquinas para pasar el rato. Sabía cuando algo no encajaba y cuando la noche simplemente estaba en calma. Mi compañero esa noche era el oficial Ramírez, un tipo con quien ya había compartido muchas rondas nocturnas. Teníamos la costumbre de hacer algunas paradas en puntos estratégicos, charlar sobre nuestras familias y mantenernos alerta a cualquier incidente que pudiera surgir. Esa noche habíamos pasado por un par de tiendas de conveniencia, asegurándonos de que todo estuviera en orden, y luego nos detuvimos junto a un parque pequeño para revisar algunos reportes que habíamos recibido por la radio. Pasadas las 2 de la madrugada, recibimos un aviso. Se había reportado actividad sospechosa en una calle cercana. Hombres encapuchados que parecían estar merodeando una vivienda. No era la primera vez que nos avisaban de algo así en Peralvillo. Algunas veces resultaban ser solo chicos haciendo grafitis, pero otras veces las cosas se ponían mucho más serias. Encendimos las luces de la patrulla y nos dirigimos al lugar. La calle a la que llegamos era oscura, con farolas que apenas iluminaban el pavimento, y casas con ventanas cerradas y cortinas que parecían esconder los secretos de sus ocupantes. Apagamos las luces antes de llegar al punto exacto, intentando ser discretos. Nos estacionamos al final de la calle, y mientras bajábamos de la patrulla, pude ver a Ramírez llevarse la mano al cinto, como si ya se estuviera preparando para algo. «Mejor vamos con cuidado, no quiero sorpresas esta noche», me dijo, y yo asentí. Ambos comenzamos a caminar por la banqueta, con las linternas apagadas, solo usando la luz de la luna para guiarnos. Caminamos lentamente, y al llegar cerca de la dirección indicada, vimos algo que nos puso en alerta. Había un auto negro estacionado frente a una casa con las luces apagadas. 2 hombres estaban cerca del vehículo, mirando hacia la casa, sus rostros cubiertos con pasamontañas. Uno de ellos parecía estar forcejeando con la puerta de la entrada, mientras el otro vigilaba la calle. «¡Policía de la Ciudad de México!», grité, apuntando la linterna hacia los hombres. «¡Alto ahí! ¡No se muevan!». La reacción fue instantánea. El hombre que estaba forcejeando con la puerta giró sobre sus talones y, sin pensarlo 2 veces, sacó un arma y disparó. El sonido del disparo resonó en la calle, haciendo eco entre las paredes de las casas. Sentí cómo la adrenalina se disparaba en mi cuerpo. Me agaché detrás de un coche estacionado y saqué mi propia arma, tratando de calcular la posición de los atacantes. Ramírez también se cubrió rápidamente, y escuché su voz por la radio, pidiendo refuerzos. Oficiales bajo ataque, necesitamos apoyo en la calle Flores Magón, Colonia Peralvillo. Repito, necesitamos apoyo, dijo, mientras mantenía la vista en los hombres. Los atacantes no parecían dispuestos a huir. De hecho, comenzaron a acercarse a nosotros, usando el auto negro como cobertura. Disparaban sin detenerse, y pude escuchar el sonido de los proyectiles golpeando los coches cercanos. La situación se estaba poniendo peor, y sabía que si no hacíamos algo pronto, estaríamos completamente atrapados. Asomé la cabeza brevemente, y pude ver que uno de los hombres se estaba moviendo hacia un callejón lateral, intentando flanquearnos. No podía permitir que nos rodearan. Miré a Ramírez, y le hice una señal con la mano, indicándole que cubriría la izquierda mientras él se encargaba del frente. Salí de mi cobertura y disparé dos veces hacia el hombre que se movía hacia el callejón. Escuché un grito, y el hombre cayó al suelo, sujetándose la pierna. El otro, al ver a su compañero herido, pareció dudar por un segundo. Fue suficiente para que Ramírez aprovechara y disparara hacia el auto. Vi cómo el vidrio trasero se rompía en pedazos, y el hombre que quedaba decidió finalmente retroceder. ¡Al suelo! ¡Al suelo! Gritó Ramírez, avanzando con cautela mientras apuntaba con su arma. El atacante tiró el arma y levantó las manos, bajando lentamente hasta quedar arrodillado en el pavimento. La tensión en el aire seguía siendo palpable, pero al menos la situación parecía estar bajo control. Me acerqué al hombre que había caído cerca del callejón. Estaba herido, pero consciente, maldiciendo entre dientes mientras intentaba detener el sangrado en su pierna. Minutos después, escuchamos las sirenas de las patrullas acercándose y un par de coches de policía llegaron al lugar. Los oficiales que se bajaron de los vehículos se encargaron de asegurar la escena y esposar a los atacantes. Uno de ellos, un oficial joven al que conocía de vista, se acercó a mí con una expresión de preocupación. ¿Están bien, oficiales? Preguntó, mirando a Ramírez y a mí. Asentí, aunque todavía sentía el pulso acelerado. Sí, estamos bien. Este tipo necesita atención médica, dije, señalando al hombre herido en el suelo. Los paramédicos llegaron poco después y se llevaron al hombre en una camilla, mientras que el otro atacante era metido en una de las patrullas. Cuando finalmente pude respirar tranquilo, me di cuenta de lo cerca que habíamos estado del peligro. Habíamos estado a solo unos segundos de ser rodeados y completamente superados. Ramírez me miró y soltó una carcajada nerviosa. Nunca pensé que diría esto, pero creo que prefiero los turnos aburridos a esto, ¿eh? Dijo, y no pude evitar sonreír, a pesar del susto. Definitivamente. Pero bueno, al menos salimos de esta. Respondí, mientras guardaba mi arma y me apoyaba contra la patrulla, sintiendo el peso de la noche finalmente caer sobre mí. Después de dar nuestras declaraciones y llenar los reportes correspondientes, regresamos a la estación. La madrugada ya estaba avanzando, y el cielo comenzaba a aclararse ligeramente. A pesar del cansancio, sentía una especie de alivio, una gratitud por haber salido ilesos de una situación tan peligrosa. Sin embargo, no todo terminó allí. A medida que los investigadores revisaban la escena, se dieron cuenta de que el ataque no había sido un simple intento de robo. Los hombres estaban equipados con radios, herramientas avanzadas para forzar cerraduras, e incluso tenían planos de varias casas de la colonia. Parecía que estaban planeando algo mucho más grande, algo que por suerte habíamos detenido antes de que ocurriera. Los días siguientes, la noticia del enfrentamiento se esparció entre mis compañeros y los vecinos de la colonia. La gente comenzó a hablar de lo que había pasado, agradeciéndonos por evitar lo que podría haber sido una noche mucho más oscura para el barrio. Algunos vecinos se acercaron a nosotros cuando patrullábamos. Nos ofrecían café o simplemente nos daban las gracias. No me consideraba un héroe. Solo estaba haciendo mi trabajo. Pero esas muestras de apoyo me recordaron por qué había elegido esta profesión. Sin embargo, también sentí una nueva sensación, una conciencia más aguda del peligro constante. Sabía que la próxima vez podría no ser tan afortunado, que el próximo enfrentamiento podría ser diferente, pero eso no me iba a detener. La seguridad de las personas a quienes protegía, el bienestar de mi familia y el compromiso con mi deber eran más grandes que el miedo. Esa noche cambió algo en mí. Me hizo ver con nuevos ojos las calles que patrullaba cada noche, las esquinas oscuras, los callejones sin salida, los autos estacionados sin razón aparente. Todo podía ser un riesgo, todo podía esconder una amenaza. Pero también me hizo apreciar más los momentos de tranquilidad, los recorridos donde nada sucedía, las calles vacías y silenciosas que significaban que, al menos por esa noche, la gente podía dormir en paz. Y así seguí con mi trabajo, patrullando las calles de la colonia Peralvillo, sabiendo que cada noche podía ser la última, pero también que cada noche era una oportunidad más para hacer la diferencia, para proteger a los que necesitaban un poco de seguridad en una ciudad tan caótica. Porque ser policía no era solo portar un uniforme y llevar un arma. Era estar allí, cuando el peligro aparecía, y enfrentarlo, sin importar el miedo, con la esperanza de que al hacerlo, otros pudieran vivir un poco más tranquilos.